Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Escuchar cosas raras, tener ideas falsas acerca de lo que está sucediendo, tener un lenguaje extraño o escuchar cosas o ver cosas que no son reales. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de la psicosis reactiva breve. Saludos cordiales a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de poder compartir una vez más con ustedes en este espacio de salud, esperando que puedan disfrutar de nuestro programa en el día de hoy y se puedan orientar con respecto a este tema que vamos a estar tocando, que a todos nos concierne. Como siempre, contamos con la buena orientación que nos da y nos brinda el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
Gracias a Dios, Lorraine. Muy bien. ¿Y cómo se encuentra hoy, Lorraine?
Bien, también.
Qué bueno saber también que nuestros amigos aquí en Clínica Abierta se encuentran enlazados, brindando este firme apoyo a este Ministerio de la Salud.
Así es. Y queremos también saludar a todos nuestros amigos televidentes, aquellos que diariamente nos ven a través de Salvación TV, canal local 8.3, a los amigos que también nos ven a través de las diferentes plataformas en las redes, en nuestro canal de YouTube. Recuerde que usted puede suscribirse a través del hashtag WZOL98.3FM, a los amigos también que nos ven a través del Facebook Live de Radio Sol 98.3FM. Dele like, comparta con su lista de contactos para que otros también puedan sintonizar nuestro programa y de igual forma aquellos que nos ven a través de Lumbrera TV. Agradecidos por la sintonía que nos brindan a diario. Queremos también saludar de forma muy especial a todos aquellos amigos que nos escuchan en Costa Rica, gracias a nuestra emisora hermana Radio Lira. Allá Radio Lira nos retransmite y esperamos que podamos ser también de bendición para cada uno de ustedes. Vamos a compartirles el pensamiento saludable para hoy.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Muy íntima es la relación entre la mente y el cuerpo. Cuando una está afectada, el otro simpatiza con ella. La condición de la mente influye en la salud mucho más de lo que generalmente se cree. Muchas enfermedades son el resultado de la depresión mental. Las penas, la ansiedad, el descontento, el remordimiento, el sentimiento de culpabilidad y desconfianza menoscaban las fuerzas vitales y llevan al decaimiento y a la muerte. En realidad, sí hay una gran influencia que tiene la mente sobre nuestro cuerpo. Y es que estos estados emocionales que nos afectan, sí, porque estamos enfrentando diversas situaciones como una respuesta a nuestro entorno y como una interacción a diferentes tipos de situaciones que vivimos diariamente. Y esto afecta nuestra forma de responder. Y por supuesto, como tenemos emociones, esas emociones se van a alterar. Pero ¿qué capacidad tiene cada uno de nosotros para poder enfrentar el entorno y las situaciones que vivimos día a día? La depresión, la ansiedad y las diferentes situaciones que nos hacen estar en ese vaivén de nuestras emociones diariamente tienen un efecto real en nuestra conducta. Permitamos que ese aspecto emocional sea dirigido directamente por Dios. Dios es el que garantiza que podamos tener verdadera salud mental. No es que no podamos disponer de herramientas como la psicoterapia y ocasionalmente algunos fármacos para ayudarnos en ciertos procesos, en ciertas etapas. Pero en realidad, tener paz en el corazón y saber que hay un Dios que nos ama y nos dirige es vital para nosotros poder tener una buena inteligencia emocional.
Agradecemos al doctor por el pensamiento saludable y estamos listos para comenzar con nuestro tema en el día de hoy. Vamos a estar hablando acerca de la psicosis reactiva breve y usted se preguntará de qué se trata eso. Bueno, tiene que ver sí con delirios y con alucinaciones, pero vamos a dejar que el doctor nos explique un poco más en detalle de qué se trata este tipo de condición, doctor.
Estamos hablando de un trastorno psicótico, un trastorno que está afectando la capacidad nuestra de poder percibir nuestro entorno y que afecta, por supuesto, nuestras emociones, afecta nuestro pensamiento y, en cierta forma, va a afectar, por supuesto, la conducta. Y en este caso, esta situación se desencadena a consecuencia de un evento traumático que impacta grandemente a la persona, dando lugar al desarrollo de este comportamiento psicótico breve.
Doctor, ¿y hay algún causante para esto? ¿Alguna causa que desarrolle entonces este tipo de trastorno?
La persona, en este caso, se ha enfrentado a un estrés extremo. Ha sufrido una pérdida súbita, ha enfrentado una situación que en realidad no ha podido superar rápidamente y a consecuencia de eso ahora ha sufrido un trastorno psicótico. Este trastorno hace que esta persona sea totalmente diferente de cómo ella se estaba comportando y esto sencillamente es algo que tal vez nos pueda asombrar a nosotros, pero sí, definitivamente va a ser algo sumamente impactante. Por ejemplo, el haber sufrido la pérdida de un ser querido. Ese trauma, digamos que la persona, especialmente cuando ocurre una muerte súbita, alguien que estaba totalmente bien, por ejemplo, una dama que tiene su esposo, no tenía evidencia de que este hombre estuviera enfermo de alguna condición. Un día, el menos esperado, ocurre un infarto cardíaco. Él no tenía historial de angina de pecho, no tenía ninguna otra situación, pero murió súbitamente. Ella jamás pensó que iba a verse sin su esposo de una manera así tan intempestiva, tan súbita, que le causa en realidad un trastorno de esta naturaleza. Y ella, la forma como el cuerpo, su mente en este caso, comienza a lidiar con esta situación, es desarrollando temporalmente esta situación que se desencadena y se reconoce, digamos, como este tipo de psicosis reactiva breve, donde la persona, de una manera asombrosa, no está consciente de este comportamiento tan extraño que está exhibiendo.
Doctor, y hay, ¿verdad?, unos síntomas que se pueden observar en la persona que está siendo afectada por este padecimiento. Antes de entrar a los síntomas, ¿mayormente esto se ve bajo qué edad podemos decir más o menos?
Bueno, el rango de edades en este tipo de situación, se ha observado que su frecuencia es mayor entre los 20, 30 y 40 años de edad. En esas edades pueden ocurrir la oportunidad de que algún evento extremo de estrés pueda ser tan impactante en la vida de un caballero o de una dama. Pues digamos, aquella fue la pérdida de su esposo. En otra persona pudiera ser, como vemos que las cosas a veces suceden, usted está muy tranquilo y súbitamente usted es empleado del gobierno y el gobierno decide que usted ya no va a trabajar con ellos a partir de mañana. Y usted creía que tenía un puesto de trabajo muy estable, de que usted se iba a jubilar cuando usted cumpliera la edad máxima que su trabajo le permitía. Y súbitamente, en medio de la situación difícil, usted ahora queda totalmente desempleado con 3 hijos a los cuales usted le paga su educación con una casa que todavía usted no ha finalizado de pagar, con 2 carros que probablemente no ha finalizado de pagar. Y este tipo de momento que le está abrumando resulta para usted tan y tan impactante que usted en realidad va a tener este tipo de trastorno de comportamiento donde usted está fuera de la realidad, donde usted básicamente comienza a exhibir una serie de signos y síntomas que van a ser cónsonos con esta psicosis breve, porque ha sido tan impactante el evento al cual usted ahora se ha enfrentado, inesperado, que usted ha reaccionado de esta forma.
Vamos en este momento a nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a hablar entonces sobre las señales o síntomas de la psicosis reactiva breve.
El optimista cree que este mundo es inmejorable. El pesimista teme que así sea.
Un rollito por aquí, un rollito por allá, está sobrepeso. Tienes que saber que el índice de masa corporal es un método de evaluación fácil y económico para la categoría de peso, bajo peso, peso saludable, sobrepeso y obesidad. Es por esto que esta prueba es necesaria para personas con predisposición a desarrollar enfermedades cardiovasculares, diabetes u obesidad, así que solicítala anualmente. Olvídate de los rollos y recuerda que prevención es vida.
El aguacate, conocido en Estados Unidos como avocado, contiene vitaminas K, C, B5, B6 y E, potasio y ácido fólico. Todos estos benefician el sistema muscular, inmunológico y nervioso, previniendo enfermedades e infecciones. Su contenido de vitaminas E y C, así como el resto de vitaminas A, D y K, favorece el sistema neurológico. Por ello se recomienda en personas con deficiencia de atención. es también un excelente antioxidante. Gracias a su alto contenido en vitamina D, es muy beneficioso para la salud de los huesos.
Hacia el cielo siempre unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca de la psicosis reactiva breve. Antes de la pausa, el doctor nos estaba explicando que esto es un tipo de trastorno que puede afectar a personas entre las edades de 20, 30 y hasta 40 años y que puede desencadenarse por algún tipo de estrés extremo. Aparte de eso, quizás la persona haya pasado por una situación de algún accidente traumático. La pérdida de un ser querido puede ser otra razón. Así que son diferentes causas las que pudieran desencadenar este tipo de trastorno. Pero hay unos síntomas o unas señales que podemos ver cuando la persona está padeciendo de este tipo de psicosis reactiva breve. ¿Cuáles son esas señales, doctor?
Bueno, esta persona comienza a tener un comportamiento que es raro y fuera de lugar. Por ejemplo, esta persona durante el transcurso de la mañana puede estar más o menos bastante alerta, pero ya según va transcurriendo la mañana y llegando la tarde, esta persona comienza a perder la capacidad de ella estar alerta, es decir, su comportamiento comienza a estar fuera de lugar. Usted sabe que en la mañana, pues generalmente la persona es más productiva y este paciente, pues puede estar en un proceso de vaivén. Puede estar alerta, letárgico, alerta, letárgico. Y esto puede desencadenarse en diferentes tipos de episodios a lo largo del día. A veces puede estar dirigiéndose desde un momento donde está sumamente ansioso, también hacia un momento que está más deprimido. Y este proceso, que no es un comportamiento en sí normal de una persona, que no manifiesta un grado de estabilidad, comienza entonces a ser muy preocupante. Así que desde el punto de vista del estado del comportamiento de estas personas, las señales que van a facilitar el que ese cerebro pueda estar funcionando adecuadamente se van a alterar. Y esto especialmente en el aspecto del comportamiento. Recuerden que en nuestros estados mentales siempre va a haber una tríada que es bien común: cómo está el pensamiento, cómo están las emociones y cómo está el comportamiento. Desde el ángulo del comportamiento, en este estado psicótico breve, la persona tiene un vaivén en su comportamiento en sí, pero se caracteriza más, en este caso, por un lado puede tener el estado de alerta alternado y acentuado por el estado letárgico y regresar a un poco más el estado de alerta, pero no como cuando la persona es normal en su totalidad.
Así que vemos entonces que la persona va a mostrar este tipo de señales y entonces estos síntomas no necesariamente pues se deban, ¿verdad?, al consumo de alcohol o otras drogas, sino que esto puede durar también más o menos ¿cuánto tiempo?
Bueno, desde el punto de vista estrictamente de la psicología y la psiquiatría, esta situación que se presenta una vez se ha dado esta respuesta de este estado psicótico breve, por eso se llama una psicosis breve, se va a desencadenar desde un día posterior a el evento estresante, el evento impactante, el evento extremo, hasta menos de un mes. O sea que usted tiene entre el día 1 después del evento extremo que facilita esta respuesta, este comportamiento psicótico en la persona, pero generalmente dura menos de un mes. En ese lapso de tiempo, como estábamos hablando hace un momento atrás, la persona puede no ser consciente del tipo de comportamiento extraño y estamos analizando que dentro de ese comportamiento extraño, esa conducta que puede estar fluctuando del estado de alerta mínimo, un alerta mínimo, hasta un grado de letargia y regresar nuevamente en forma de vaivén, puede estar desarrollándose en esta persona.
Doctor, entonces, ¿hay alguna prueba que determine o que sea específica para algún tipo de prueba psiquiátrica para confirmar entonces el diagnóstico?
Bueno, no solamente en el aspecto de la conducta. Miren bien lo que ocurre en el interior de la mente de estas personas. Estas personas pueden estar pasando por una ideación, vamos a tener aquí un conjunto de creencias, que van a ser totalmente falsas y que esta persona las incorpora, como por ejemplo, pueden estar desarrollando delirios. Digamos un delirio de grandeza. Dentro de esos síntomas, el médico se va a dar cuenta que esta persona cree que ella es la más importante del mundo, que todo el mundo tiene que venir a buscar un tipo de ayuda donde ella, porque ella es la que más sabe de toda la familia y como está enfrentando una situación difícil, este es el momento en el cual ahora hay que enfrentar la situación. Y qué suerte tiene la familia que la tiene a ella. Ella es la que sabe cómo todo se tiene que hacer, cómo todo se tiene que mover. Esto es parte de ese tipo de trastorno dentro de esta psicosis breve, ese delirio de gran talento, ese delirio también de que esta persona, por ejemplo, comienza a creer que hay otras personas que la aman además de su esposa. O que a ella, a la dama, la ama otras personas además de su esposo. Son delirios que comienzan a desarrollarse en la mente de estas personas. También que ella, a consecuencia, o él, a consecuencia de este evento extremo que se ha desencadenado, ahora piensa que ha tenido en esta ideación que ella está desarrollando, ella es capaz de que la gente sepa que ha hecho un gran descubrimiento. Esto es parte de lo que esa persona le va a estar contando o el acompañante le va a estar diciendo al psiquiatra, mire, desde que le pasó ese evento ante la pérdida de su esposo, ella ahora cree que ella es la máxima cocinera que hay y que todo el mundo tiene que comer de su comida, porque no hay forma de que otras personas puedan hacer mejor alimento que ella. ¿Sabe lo que ella está pensando? Que la quieren envenenar. De que a todas las demás personas, si ella no les prepara la comida adecuada, porque ella es la mejor cocinera que está al tanto de todo lo que está sucediendo. Ya que esto puede traer una serie de problemas, porque no solamente hay este tipo de ideas delirantes. También Lorraine, se pueden desarrollar algunos procesos que son preocupantes. Por ejemplo, esta persona puede comenzar a escuchar pasos. Comienza a tener alucinaciones. Esta persona ya no está en realidad consona con la realidad de su entorno. Ella ahora dice, mira, me están persiguiendo. Cállate, cállate. Mira, escucha los pasos. Están bien calladitos, vienen sigilosamente. No hagas ruido para que tú los escuches. ¿Los escuchas? ¿Los escuchas? Eso es gente que nos quiere atacar. Pero menos mal que estamos aquí escondidos en este lugar y no nos va a encontrar. Tú no te preocupes, no hables. Comienzan a tener alucinaciones, por ejemplo, pero también pueden ser alucinaciones de sensaciones, por ejemplo, táctiles, de que alguien la está tocando, de que su cuerpo se está quemando, de que ella está enfrentando un proceso tan intenso de fiebre que ella siente que se está quemando, cuando nada de eso en realidad está ocurriendo. De que hay otros problemas, de que, por ejemplo, ella puede estar viendo, mira cómo vienen, te fijas, yo te lo dije, mira, desde que mi esposo falleció, todas las noches yo estoy viendo que hay unos hombres que se esconden detrás de aquellos arbustos con unas armas y se la pasan ahí toda la noche pendiente y yo los miro desde mi ventana porque yo no sé por qué, pero ellos como que se quieren meter a esta casa y yo estoy en guardia. O sea, se desarrollan una serie de situaciones donde la persona no está realmente viendo, ni realmente escuchando, ni realmente sintiendo las cosas que él dice que está enfrentando. O sea que desde ese punto de vista, vean cómo puede haber un comportamiento que es totalmente anormal. La persona puede estar manifestando ese comportamiento raro, fuera de lugar, donde también puede estar acompañándose de estos delirios, donde la persona no tiene en este momento una creencia real de lo que en realidad está pensando, pero sí ella tiene eso en su mente, donde puede estar enfrentando alucinaciones visuales, auditivas, sensoriales, cosas que no son reales, que están en realidad en su imaginación, pero a consecuencia del trauma extremo que la persona enfrentó, se desarrolla este conjunto de situaciones y además de eso, puede también Lorraine enfrentar un discurso totalmente raro o extraño. La persona comienza a hablar de una manera que no resulta inteligible o sencillamente comienza a expresar cosas que no tienen nada que ver con la realidad de su entorno, ni de su trabajo, ni de su hogar. Y entonces el psiquiatra se va a dar cuenta. Por eso cuando preguntas en relación a qué pruebas y exámenes en estos casos, como ocurre en los casos de la psicología y la psiquiatría, lo primero es escuchar al paciente y también avalar, o más bien, más que avalar, sería atender lo que el paciente o la persona que lleva al paciente está diciendo relativo al comportamiento que esta persona está exhibiendo ante esta situación que está totalmente fuera de lugar, que no coincide con la realidad ni tampoco con la magnitud del evento, pero que para el paciente resultó tan impactante que ahora su cerebro está recibiendo y lanzando una serie de comunicaciones que son totalmente ajenas a la realidad. Por eso es una psicosis. Esta persona está enajenada, está creyendo cosas que no son reales, está viendo, sintiendo, escuchando cosas que no son reales, exhibiendo un comportamiento que no es el normal y además de eso tiene el problema de que puede estar hablando cosas que no corresponden a lo que en realidad esta persona pudiera y debiera estar hablando.
Doctor, y a pesar de que los síntomas de esto pueden desaparecer en un mes, hay que ver también que esto puede convertirse en más allá, puede ser el comienzo entonces de una afección psicótica, lo que entonces conocemos como esquizofrenia o el trastorno esquizoafectivo.
Bueno, en realidad podemos decir que estas situaciones no debieran traspasar ese lapso de un mes, pero hay personas que sufren tanto impacto y tanto daño dentro de su sistema nervioso central, en su aspecto emocional especialmente, que el trastorno resulta tan severo que sí puede facilitar que se desarrolle cíclicamente o puede ser que no sea necesariamente cíclicamente, que el trastorno llegue a tal grado de psicosis, como decía Lorraine, que efectivamente se pueda desarrollar un estado más bien tipo esquizofrenia o un trastorno esquizoafectivo. Vean cuán poderosa es la mente, qué grado de impacto puede tener una situación para que se trastorne el comportamiento, la ideación, el pensamiento de una persona a tal grado que su conducta se altere de esta manera. Pero qué suerte que en este caso es una psicosis breve.
Amigos, vamos a nuestra segunda y última pausa. Si ustedes tienen alguna pregunta, la pueden hacer luego de esta pausa y continuaremos hablando sobre el tratamiento en la psicosis reactiva breve.
Ataques de pánico. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Cuando una amiga cercana se sintió mal en las afueras de un supermercado, lo primero que pasó por mi cabeza fue que era una víctima de ataque al corazón. Sin embargo, minutos después, en la sala de emergencia, mi sorpresa fue grande al enterarme de que mi compañera había sido presa de un ataque de pánico. Los síntomas de un trastorno de pánico suelen asemejarse a los de un ataque al corazón o al de otras situaciones médicas peligrosas. Las personas que padecen ataques de pánico sufren episodios inesperados y repetidos de temor incontrolable y abrumador, sin un motivo aparente, acompañados por síntomas físicos como palpitación, dolor en el pecho, mareos y falta de aire. Cuando la gente sufre reiterados ataques de pánico y experimenta grandes dosis de ansiedad, es aconsejable buscar ayuda médica y psicoterapéutica de inmediato. El tratamiento para los trastornos de pánico puede consistir en diversos tipos de medicación para normalizar los niveles de los procesos químicos cerebrales, al igual que sesiones de psicoterapia. El tipo de psicoterapia que se utiliza es la cognitiva conductual, que enseña a las personas a enfrentarse a los ataques de pánico de una manera diferente. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
Amigos, la enfermedad de los riñones perjudica la salud de muchos latinos. Nuestra comunidad sufre más de diabetes y presión alta. Tenemos más probabilidades de necesitar diálisis y menos de recibir un trasplante de riñón. Soy el Dr. Pablo García, especialista en riñones, y les aseguro que la falla renal muchas veces se puede prevenir. Insista con su doctor en que le revisen los riñones. Hágalo por su salud y por su familia.
Somos la American Kidney Fund. Creemos en la salud de los riñones para todos. Visite saludrenalparatodos.com.
¿Sabías que el frijol negro contiene una gran cantidad de proteínas similares a la carne? Si no lo sabías, ya lo sabes. Además, contiene antioxidantes que ayudan a prevenir enfermedades crónicas y degenerativas como la diabetes, enfermedades del corazón y hasta el Alzheimer. ¿Deberías añadirlo a tu dieta? Recuerda, no solo comas por comer, come para vivir una vida más activa y saludable.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Clínica Abierta.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy hablando acerca de la psicosis reactiva breve. Antes de la pausa, el doctor nos estaba explicando, ¿verdad?, las diferentes pruebas o cómo se puede diagnosticar para confirmar esto, lo que es la psicosis. Doctor, ¿la psicoterapia es necesaria en casos como esto?
Sí, es necesaria. A veces, como esto ha sido desarrollado a consecuencia de una situación altamente estresante, un estrés extremo, pudiera ser necesario por un tiempo el uso de algún ansiolítico para lograr que la persona pueda ahora ir recuperando al reducir la cantidad del estrés, de la ansiedad que se le ha generado se pueda ahora ir recuperando, pero esto no implica que la persona no vaya a requerir también un tratamiento de psicoterapia para poder enfrentar ese estrés emocional. Recuerde que cuando nosotros estamos hablando de psicosis, estamos hablando de una situación en una enfermedad mental donde la persona ha perdido un contacto real con la situación de su entorno. Esta persona está enajenada de la realidad y por eso se desarrollan estas situaciones como el delirio. La persona tiene estas ideas delirantes. La persona tiene también esta otra situación donde ella está mostrando alucinaciones. La persona no está en la realidad donde está su cuerpo. Su mente está en un área, está en otro lugar, está trastornado, totalmente enajenado de la realidad, pero su cuerpo está dentro de la realidad, del mundo real, del mundo donde está el otro mundo mental de esa persona. Y esta situación para atraer esa mente que está enajenada de la realidad a la realidad, no piense que usted solamente tomando alguna vitamina lo va a hacer. Se requiere la intervención de un psiquiatra. Aquí ya pasamos el aspecto de la psicología. Hay que ir a esa área más especializada del médico que está encargado de poder ayudar a esta persona, no solamente por la prescripción de ansiolíticos, sino también de la psicoterapia que esta persona va a requerir para poder ayudarle de tal manera que pueda ir trayendo esa mente que en este momento está enajenada, para que pueda ir recuperando el control de esa mente, ir encontrándose con la realidad, para que esta persona pueda exhibir el comportamiento adecuado, para que sus ideas ya dejen de ser delirantes y él se dé cuenta que no es la persona tan grandiosa que súbitamente él creyó que era, que él se dé cuenta de que no hay nadie por ahí caminando sigilosamente y no hay hombres metidos detrás de esos arbustos que están tratando de introducirse en esta casa. Todo ese tipo de ideación y de trastornos auditivos, visuales, del contenido, ¿verdad?, de sus pensamientos. Ahora tienen que ir encontrando la realidad y para esto se hace útil y necesario el que la persona asista a las sesiones de psicoterapia, pero como estábamos hablando hace un momento, en estas personas se provee una cantidad de ansiolíticos para que al reducir la cantidad de ansiedad, que fue lo que trastornó ese evento extremo que trastornó la realidad de esta persona, pueda facilitar que ahora todo vaya llegando a la normalidad.
Doctor, y hay medicamentos para tratar esto, ¿verdad? ¿Puede ayudar los medicamentos, por ejemplo, a reducir las señales o los síntomas?
En realidad, básicamente, los medicamentos, más bien, podemos decir que hay este tipo de ansiolíticos, como estábamos hablando, para ayudar a estas personas, pero también sí hay antipsicóticos. Recuerden que esta persona que ha estado enajenada de la realidad, se le puede ayudar. El médico, de acuerdo al contenido de las ideas, de la conducta, va a ir ajustando los fármacos que pueden ser necesarios, además de la psicoterapia que le va a estar administrando con cierta frecuencia para poder ayudar a esta persona a retornar a la realidad que, como dijimos, afortunadamente no debe durar más de un mes. Por eso se le llama una psicosis breve, una enajenación de la realidad, pero que afortunadamente ocurre por poco tiempo.
Doctor, y pregunto, ¿pudiera ser que la persona mejore pero que tenga recaídas?
Puede tener recaídas porque a veces estos eventos que son posteriores a estos eventos extremos, este tipo de conducta, no piense que esto se va a corregir de un día para otro. Si esta persona, el impacto, recuerde que estas son experiencias personales y que el lazo, por ejemplo, afectivo tan fuerte que usted tenía con su esposo, por ejemplo, su esposo era todo para usted, usted jamás se imaginó que la pérdida de su esposo fuera a ser para usted tan impactante porque usted lo amaba tanto, usted casi lo idolatraba. Ese era lo más que usted deseaba en la vida. Él se llevó tan bien con usted, usted se identificó tanto con él que nunca pensó que algo así, que se lo quitaran súbitamente, pudiera ser algo justo y algo real. Y entonces comienzan muchos cuestionamientos mentales, que por qué se fue, por qué en este momento, ahora que yo estoy en esta edad, ahora que ya no están nuestros hijos y ahora él viene a morir y me deja sola. Y todo ese conjunto de pensamientos que impactan tanto, una pérdida, trastorna en algunas personas a este grado tan severo que enajena a una persona de la realidad. No, si todavía yo lo escucho, yo todavía lo veo. Si él me habla, él viene todos los días y habla conmigo. Y me dijo ayer que esto y lo otro, cuando ya las personas a su alrededor saben que su esposo murió hace más de un mes. Y no es porque tenga necesariamente Alzheimer, no. Es que hay situaciones en nuestra mente, es tan maravillosa, es tan intrincada nuestra mente, que en realidad eventos como este nos hacen darnos cuenta de cuán frágil es el ser humano, de cuán asombrosa es nuestra mente como para que una persona comience a desarrollar este tipo de alucinaciones auditivas, visuales, táctiles, ideas delirantes, trastornos en su comportamiento y pueda tener el desenlace de un lenguaje extraño y tantas cosas que afortunadamente en este paciente son solamente por un corto tiempo generalmente, pero a veces, Lorraine, puede haber el desarrollo y la repetición de algún desencadenante que facilite que este evento que desarrolló la situación pueda nuevamente volver a retrotraer a esta persona a ese momento y causar nuevamente esa enajenación de la realidad.
Tenemos una llamada desde Honduras. Se comunica con nosotros María Isabel. Adelante, María Isabel.
Sí, gracias, doctor. Buenos días a todos. Doctor, quería preguntarle si este tipo de situación se podría también crear por haber ingerido sustancias narcóticas y eso. Quería saber por qué he visto casos que las personas también desarrollan delirio de persecución o es otra condición.
Muchas gracias. Mire, en realidad, dentro de los diferentes tipos de psicosis, está la psicosis tóxica. No es la que estamos mencionando hoy, que es una psicosis breve, después de un evento estresante. Pero lo que usted menciona sí es cierto. Hay, dentro de la psicosis, está esta, la psicosis tóxica, que es a la cual usted se refiere, y qué bueno que lo menciona. Porque entre estas está la psicosis alcohólica. Especialmente se observa en los varones, aquellos varones que les gusta tomar mucho alcohol. El alcohol es una toxina, escúchelo bien. No es una medicina, no es un alimento. Es una sustancia que va a trastornar nuestro organismo, afecta todas las células del cuerpo, pero va a afectar especialmente nuestro sistema nervioso central, además del hígado, además del páncreas, el sistema nervioso central. Y cuando la persona está intoxicada, que a veces es lo que nosotros decimos, mira, está borracho, esta persona por esa ingesta y esa concentración de esta toxina, el alcohol, va a sufrir un grado de enajenación con la realidad. Por eso usted puede ver que este tipo, la conducta en este tipo de personas, ellos pueden estar hablando con una persona imaginaria. Ellos la ven, pero la persona no existe. y tienen conversaciones y le fluyen las palabras y puede desarrollar estos trastornos del habla, pero generalmente tienen este tipo de alucinaciones, donde ellos pueden estar escuchando a su mamá, su mamá que ya murió algún tiempo, y ellos están en una conversación. Sí, mami, yo te entiendo, pero es que mi hermano todavía no me acepta como su hermano. Desde que tú moriste, mami, mi hermano se ha olvidado de mí. Me sacó de la casita que tú me dejaste. Y este grado de situación son situaciones reales que afectan a las personas que al no saber cómo lidiar con eventos difíciles, se intoxican para poder huir de la realidad y en medio del proceso de esa huida de la realidad, trastornan químicamente su sistema nervioso central, facilitando el desarrollo de esta enajenación totalmente de la realidad y la persona pierde un contacto real. Noten qué lamentable saber que el alcohol, una de las sustancias que más se vende en el planeta, básicamente en todos los países, que se alienta tanto en forma de cerveza, en forma de vino, de vodka, de ron, no importa cuál sea el tipo de alcohol. Y tal vez usted diga, no, pero tal alcohol es tanta cantidad de grados prueba de alcohol. Esto no emborracha tanto, pero sí sigue haciendo el mismo efecto. Si yo a usted le proveyera algún tipo de veneno para ratones y preparara una jarra de limonada y dijera, mire, no se preocupe, hoy hace mucho calor, pero aquí le preparé una buena limonada con mucho hielo, pero le añadí un poquito de venenito para ratones, pero no es nada porque era tan solo una pizquita. Pero quedó ese jugo, lo preparé con miel, lo endulcé, no le eché ni siquiera azúcar. ¿Cuánto de ese jugo usted tomaría? Estoy seguro que usted ni se atrevería a tomarlo, porque usted sabe que tiene un riesgo potencial de envenenarse. Y mientras más tome de ese producto, usted sabe que va a morir. Lamentablemente, en el aspecto del alcohol, la gente no piensa de esa manera. La gente solamente piensa en lo que ha visto en el televisor, lo que escucha a través de las diferentes ondas radiales, de los medios de comunicación, de las plataformas, donde usted siempre ve gente joven, sonriente, disfrutando de la vida, compartiendo. Nunca le presentan el lado de la toxicidad. Y lamentablemente esa es la realidad. Nos quieren enajenar de la realidad de lo que produce el alcohol. No ponen en alguno de estos casos alguna imagen de alguien con cirrosis, de cómo se le ve su hígado y su abdomen abultado, hinchado, con las extremidades sumamente delgadas, con emaciación, con descuido, con daño. En su aspecto hepático, esa parte no le enseñan, ni el sufrimiento de esas personas, a ellos no los entrevistan. Tampoco enseñan a las personas así borrachos. ¿Usted ha visto algún anuncio donde traten de promover alguna bebida alcohólica donde presenten borrachos tirados ahí en la calle o en alguna acera? Porque a eso los llevó el grado de intoxicación. O los borrachos y estas personas que han sufrido tanta intoxicación, que han sufrido una psicosis, ingresados en este tipo de instituciones psiquiátricas por el abuso que hubo, tanta intoxicación. Pero sí, aunque no causa esta psicosis breve de la cual estamos hablando, sí hay, a consecuencia del alcohol, la psicosis tóxica, a la cual, pues, sencillamente usted hace alusión. Y sí, esto amerita, por un lado, el que usted lleve a la persona al psiquiatra. Hay que ayudar a esta persona para que ella pueda dejar de ingerir alcohol. Hay que facilitarle el que ella pueda tener la oportunidad de emanciparse de esta situación que le está trayendo esta desgracia. La hace ser otro hombre a este caballero, la hace ser a la dama otra mujer, porque las damas, desafortunadamente, muchas también se están intoxicando. Esto también ocurre, por ejemplo, con las drogas. Se trastorna el sistema nervioso, se va fuera de la realidad. La persona pierde contacto con la realidad y esa enajenación es lo que se considera una psicosis. En el caso de su pregunta, psicosis tóxica por alcohol.
Doctor, tenemos entonces a Marcela Sánchez a través del chat. Ella nos pregunta de qué padece un adulto mayor que dice que ve gusanos, los ve y siente que le pican y que está a su lado, pero no ve nada.
Son algunos tipos de alucinaciones. Este tipo de situaciones son bastante comunes. Personas que sienten que hay animalitos corriéndole por la superficie de su cuerpo. Y ellos lo ven cuando esos animalitos están en la cama y se le suben y le caminan por todo su cuerpo, o gusanos. Y donde quiera, al abrir el refrigerador, la nevera, ahí ellos ven los gusanos. A donde se van a sentar tienen que desinfectar bien porque ellos están viendo los gusanos que están ahí. Y en su ropa la tienen que echar a lavar varias veces porque ellos los han visto bien, bien chiquitos, de una cabecita negra. Mira, son chiquititos. Y yo, mira, se me están subiendo. Déjame untar alcohol. Son cambios que poco a poco se van desarrollando en las personas. Recuerden que las psicosis son de una gran variedad. Hoy solamente nos enfocamos en esta, que es posterior al desarrollo de un evento sumamente impactante, sumamente estresante. Pero ciertamente hay otros tipos de psicosis que hoy no vamos a estar cubriendo, pero son una realidad y ocurre eso que usted está mencionando. Estas personas ameritan también ir donde el psiquiatra, porque son muchos los pacientes que, por ejemplo, eso que usted está preguntando, les ocurre. Ven los animalitos, ven los insectos, ven los gusanitos que están por todas partes y que se le están subiendo encima. Y personas a las cuales he tratado me han referido tantas cosas así. Me dice: mire, doctor, yo echo a lavar mi ropa todos los días. Nada más me quito una pieza, la junto con la de mi esposo, y he tenido la oportunidad de lavar esa ropa casi con tal de que se vayan esos animales de mi casa. Yo todos los días lavo 2 y 3 veces toda la ropa, incluyendo la ropa de cama. Y hay que ser muy cuidadoso, me decían, porque en realidad están en todos sitios. En el refrigerador. Mire, doctor, a veces los he visto hasta dentro de la comida. Es algo horrible. Usted no sabe lo que yo enfrento. Así es, para que usted note, querido amigo que nos escucha hoy, cómo una persona puede enajenarse de la realidad, cómo hay cambios que poco a poco se pueden ir desarrollando dentro de nuestro cerebro que comienzan a desviar a una persona de la realidad en la cual vive y la llevan a otro mundo, su capacidad de percepción. Por lo tanto, esta persona necesita ayuda cuanto antes.
Doctor, ¿y es posible que esto pueda llegar a algún tipo de violencia o que la persona pueda llegar al suicidio también?
Bueno, si la persona se perturba gravemente, recuerde que es una psicosis. La persona está enajenada de la realidad. Se puede trastornar tanto la mente que la persona comience a sufrir tan gran perturbación que comience a desarrollarse la violencia en la vida, y a veces el contenido de su pensamiento puede ser tal que pueda dirigirle lamentablemente en la dirección del suicidio.
Bien, amigos, se nos ha agotado el tiempo, pero agradecemos la sintonía que nos han brindado en el día de hoy. Y recuerde contactar a su profesional médico, ¿verdad?, si es que presenta alguno de los síntomas de este tipo de trastorno. Es importante que se tome a tiempo, ¿verdad?, las debidas precauciones y tenga tratamiento. Vamos a finalizar entonces con esta edición, compartiendo el siguiente pensamiento para meditar y recordándoles que mañana nuevamente tienen una cita con nosotros a la misma hora y por la misma frecuencia. Vamos a estar contestando cada una de sus preguntas, así que les esperamos para que puedan hacer su consulta. Escuchemos el pensamiento.
En Génesis, el capítulo 3 y el versículo 7. Escuche con atención lo que dice aquí. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Se refiere a Adán y Eva. Una vez ellos habían ingerido ese fruto que el Señor les había prohibido, el árbol del conocimiento del bien y del mal, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Muchas personas piensan que sí, que ya ellos estaban desnudos. Bueno, en realidad ellos estaban cubiertos con un manto de luz. Había una gloria especial que les cubría, así como hay una gloria especial que cubre a los ángeles. Una vez ellos desobedecen a Dios, ese tipo de vestimenta luminosa desaparece y se dan cuenta de que están desnudos. Su desnudez no era solamente física. Ahora se dieron cuenta de que lo que el enemigo, lo que Satanás le había dicho no era real. Se dieron cuenta de que no tenían en este momento ese distintivo que Dios les había dado, que era también una evidencia de su relación con Dios. El carácter de la obediencia desapareció y se instaló el carácter de la desobediencia. Se encontraron desnudos y trataron de cubrir su desnudez con hojas, dice aquí la escritura, de higuera, y se hicieron delantales. No tenían ya ese manto celestial que les cubría. En este caso, ocurre así con el ser humano. Mientras nosotros no somos vestidos de la justicia de Cristo, estamos desnudos, estamos cubiertos tan solo de nuestra propia justicia. Usted y yo no podemos hacer nada para merecer el favor divino. Solamente la gracia de Dios, provista abundantemente a través del sacrificio expiatorio de Cristo, es lo que puede cubrir todas nuestras imperfecciones. No lo hacen las ofrendas, no lo hace lo bueno que usted aparente ser, el que usted sea moralmente intachable. El Señor solamente reconoce como verdadera el manto de la justicia que nos ofrece, escuche bien, gratuitamente a usted y a mí.
Amigos, nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.